y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo.
Hasta luego, Manolo. Son las 9, las 8 en Canarias. El día nos deja unos cuantos titulares de esos que te pueden afectar directamente. 1. Atención a los ERTE. El gobierno busca un acuerdo con patronal y sindicatos para tratar la extensión de los ERTE más allá del 30 de junio. El gobierno ha propuesto un borrador que contempla una prórroga de 3 meses hasta el 30 de septiembre de esos expedientes de regulación de empleo temporal. En este punto, estaría bien revisar que todos aquellos que están ahora en un ERTE cobren, porque tú puedes prorrogar, pero si no cobran, hay gente que desde el mes de marzo no ha visto un euro. Hay otros que han cobrado una parte. 2. Desde este lunes se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Los requisitos para acceder a esta nueva prestación son tener entre 23 y 65 años, salvo que haya menores a cargo, y acreditar residencia legal en España durante al menos un año antes de la solicitud. 3. El gobierno lanza un plan para tratar de ayudar al sector del automóvil. Si vas a cambiar de coche, tienes que saber que se han aprobado ayudas de entre 400 y hasta 4.000 eurazos para aquellos que quieran cambiar de vehículo. A partir de las 9:30 te lo detallaremos. Al margen de estas cuestiones, quiero detenerme en un tema muy delicado. Me refiero a lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos en España. Yo, en fin, conozco el tema porque he vivido durante años el día a día en una residencia. ¿Y sabes qué es de lo que me acordaba estas semanas atrás? De la cantidad de abuelas, porque casi todos son mujeres, que no reciben visitas, que están solas. Y también en esas profesionales que se han dejado la piel por los ancianos, incluso encerrándose con ellos y muchas contagiándose por la enfermedad. Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político que lo ensucia todo. Por eso hoy en nuestro tema del día hemos querido visitar una de estas casas, asistir a un reencuentro entre una madre y un hijo que llevaban 3 meses sin verse presencialmente, hablar con ellos, que han estado estos meses atendiendo a nuestros mayores. En los próximos minutos no vamos a hablar de política, no, no, vamos a hablar de humanidad. Hacia el oeste de Madrid, a unos 25 kilómetros, 20 minutos en coche, se encuentra Boadilla del Monte. Se llega rápido, M40 o un cachito de M50. Te encuentras con chalés unifamiliares, urbanizaciones de una más alturas. Por las mañanas, el paisaje se completa con zonas verdes, parques. Ya hay gente paseando. En las inmediaciones de la residencia a la que vamos hay un instituto, un colegio, una clínica veterinaria. La residencia se encuentra en la calle Severo Ochoa y justo enfrente está el parque Gregorio Marañón. Hay una pista de fútbol sala, vacía, claro, no se puede usar. La residencia del grupo Sergesa en Boadilla es un edificio de ladrillo visto con 3 alturas. Tiene 2 puertas, un enorme cartelón de la Comunidad de Madrid. Una puerta grande para el paso de vehículos a un pequeño aparcamiento y otra más pequeña que utilizan los trabajadores, las visitas. Claro, las visitas ahora que con cuentagotas empieza a verlas. Una vez entras al edificio, nos esperan Ana y Manuel.
Nosotros lo llamamos.
Ana es la directora de la residencia. Va vestida con un pijama verde, como esos que llevan los sanitarios en los hospitales. Llama la atención porque uno piensa en la directora de la residencia casi como una gerente. Allí está en traje de faena, alta, la mascarilla quirúrgica, solo nos deja ver a los ojos. Ella es quien nos da a Rubén Corral y a mí las instrucciones para entrar en la residencia. Reciben visitas desde hace solo unos días y el protocolo es muy riguroso. Así que evitamos la puerta principal y entramos literalmente por lo que llaman la aduana. Te recuerdo que estamos en un lugar donde un solo contagio desataría otra vez una hecatombe. Toda precaución es poca. Ana nos explica las normas de manera clara, directa. Tiene la residencia y todo lo que se debe hacer en la cabeza. Así que, antes de entrar, hay que desinfectarse. Junto a la puerta hay una mesa con desinfectante, varias cajas de guantes, mascarillas y las bandejas en el suelo con toallas impregnadas de lejía.
Nosotros lo llamamos aduana porque hemos asumido un poco una terminología un poco militar, y para que quede el concepto claro de que hay que pararse y cumplir los requisitos que aquí se marcan. Entonces, hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos. Uh-huh. Hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas. Y bueno, y si no venís con mascarilla, pues poner mascarillas o guantes, ¿vale? Pero los guantes al final, a nosotros también ya nos han dicho que sí, son recomendados. En el momento que tratas al usuario, le lavas, le tal, pero luego ya te tienes que lavar continuamente las manos.
Claro,
lo más,
claro,
lo más.
Pues venga, vamos para adentro.
Entonces, es importante, ¿vale?
Hola, ¿qué tal?
Una vez pasamos la aduana, entras en el típico salón enorme de cristaleras de una residencia. Me vienen a la mente tantos recuerdos, esos sillones rojos ahora vacíos, las típicas mesas altas para echar una partida. En el medio de la sala hay una mesa rectangular de 1 metro de ancho, a cada lado de la mesa hay una silla y en medio una mampara, la que ahora separa a los padres de los hijos o a los abuelos de los nietos. Es la mampara que por ahora impide los besos, los abrazos. Allí nos espera Manuel, pelo canoso, él es enfermero, es sanitario, las gafas no se le empañan con la mascarilla, sabe ponérsela, claro, trabaja en un centro de salud. Está algo nervioso, fíjate, él mucho más que su madre, ¿eh? Hoy va a ser la primera vez que vea a su santa madre de hace muchos meses.
Pues desde el domingo antes de la, digamos, del...
de la alarma.
Sí, de cuando nos confinaron, ¿no? Fue el 14-15 de marzo. Pues el domingo anterior.
O sea, que hace 3 meses que no la has visto en persona.
Efectivamente. La he visto a través de videoconferencia.
¿Estás nervioso?
Hombre, pues sí, sé que está bien, con lo cual eso me tranquiliza mucho. Pero hombre, después de tanto tiempo sí apetece verla mucho, claro que sí.
Oye, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha sido
Hombre, también te apetece darle un beso, abrazarla, pero como no puedes...
Eso pues, no vas a poder.
Pues te apañas con un poquito y...
Eso no vas a poder. ¿Cómo está de cabeza ella?
Muy bien. La verdad es que es un... nos tiene a todos locos, porque la verdad es que con la edad que tiene y tiene una cabeza privilegiada, yo le digo, es que además te cuenta cosas de cuando era niña que dices, joder, macho, todavía se acuerda de esto. Es impresionante.
¿Tienes la sensación de que tiene la cabeza mejor que tú?
En algunos casos sí. Sí, porque se acuerda de cosas que yo no me acuerdo, con lo cual, pues sí, efectivamente.
Qué bueno. Oye, sí, sí. En todo este tiempo, en estos 3 meses que han parecido toda una vida... Uh-huh. ¿Cómo ha sido la experiencia de las videollamadas? Porque tenía que ser... luego te acostumbras, pero al principio tuvo que ser muy heavy.
Hombre, sí, sí, porque eso es. Estás viendo, aunque la ves, pero estás viendo la distancia, ¿no? Parece una paradoja, pero es así. La estás viendo, pero dices, bueno, es que no puedo acercarme ni a decirle hola, ni a tocarle, yo qué sé. Entonces eso es un poquito al principio, pero bueno, no sé, te acostumbras.
Las llamadas... ¿Cómo las preparabais? ¿Os citaban a una hora y aparecía uno del personal?
Sí.
Y ahí estaba mamá en la pantalla.
Normalmente era casi siempre a la misma hora y entonces nos decían, oye, bueno,
¿cada cuánto tiempo?
Notabas en el móvil que te llamaban por el...
¿Cada cuánto tiempo?
Es que unas veces me llamaban a mí, otras veces llamaban a mi hermana. Claro. Entonces, pues a lo mejor no era todos los días. Pero en suma yo creo que era casi todos los días, sí. A lo mejor un sábado, un domingo, que igual estaba la cosa más complicada de lo que fuera... Pues a lo mejor no, pero en general sí, yo creo que casi todos los días.
Yo por mi experiencia con las residencias y con mis padres y cómo les trataron, y yo no tengo palabras de agradecimiento para el personal que están con ellos. Y me imagino tu situación en estos meses, porque sus hijas, casi siempre son mujeres, han sido ellas, el personal de la residencia.
Sin lugar a duda. Sus hijas y su todo, o sea, ha sido su familia realmente. Sí, sí, han cuidado, vamos... Yo tampoco tengo palabras de agradecimiento, efectivamente. Incluso me emocionaría
si
hablara,
no me extraña,
¿sabes?
No me extraña.
Entonces, bueno, pues eso, que todo, todo.
No sé, no se, no se les puede pagar.
No, 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 en absoluto, no.
Manuel se emociona cuando habla de ellas, las que durante estos meses han sido todo para su madre. Son un ciento y muy largo de residentes, ¿eh? Manuel recuerda cómo fue aquella última visita, primeros de marzo, cómo bromearon con la enfermedad. Fíjate lo que vino después, claro, el confinamiento, el contagio, porque esta señora se contagió, las videollamadas, en las que, fíjate, ella tranquilizaba al resto.
Pues no lo sé, yo creo que un poco los dos. Ya te digo que como ella es muy, muy positiva siempre, muy fuerte y tal, sí la vi muy baja, muy baja, los tres días clave que tuvo fiebre, que estuvo mal, porque la verdad es que estuvo mal, tuvo coronavirus y lo pasó fatal. Entonces, esos tres días sí la veía baja y bueno, pues, venga, tranquila, que esto se pasa, que no sé qué. Pero generalmente ella a mí y yo a ella, o sea, porque es que es así, es muy...
¿Has tenido miedo?
¿Miedo? Es que no sé, no sé qué decir. Te podría decir algo más, lo que pasa es que no viene un poco a la cuenta. Yo soy enfermero, entonces trabajo en atención primaria. Entonces, yo he vivido esto desde otro punto también. ¿Miedo? Pues a nivel laboral, sí. Aquí, yo la verdad es que yo he confiado mucho en el sistema, en la residencia en sí.
Y en el equipo.
En los profesionales, exacto. Y he pensado que efectivamente lo que tenía que ser, iba a ser, te pongas como te pongas, pero sí que iban a estar ahí. Eso sí lo tenía claro, porque yo estaba ahí, en lo mío.
Vete a ver, mamá, anda.
Muchas gracias.
Te la traemos.
Mientras Manuel espera impaciente, van a buscar a su madre, te la traemos. De repente se abre la puerta, aparece Ángela con una falda negra, una blusa azul. Avanza con un andador, no parece que tenga 92 años, menuda mujer. Manuel sonríe al verla y Ana, la directora, decide prescindir de la mampara. Eso sí, distancia de 2 metros.
Aquí viene Ángela. Con pantalla y todo.
Venga, nos la vamos a saltar un poquito hoy. Porque tú ya estás con la
puerta. No me contagian ni nada.
Pero no os beséis, porfa, no me lo pongáis difícil.
No.
Vale.
No. Yo además no soy beso con la
cola. Bueno, moza, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, ya se te juega, se te ve otra pinta.
Hombre.
Yo cuando mandaste la foto con la mascarilla aquella, la poquita cosa, la carita así.
Ay,
de
poquita pena. Cosa, pues se la han cogido. Pero de vez en cuando luego te estiras y no pasa nada.
Te digo yo cómo es, y es que es así.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Gata.
Ya más chamberilera, imposible.
Bueno, yo soy de Cuatro Caminos.
Bueno, chamberí también.
Para los efectos, no, vamos a ver, chamberí no. Digamos que chamberí es más Cuatro Caminos, cuidado, tampoco vamos aquí.
A ver si vamos a pelearnos ahora.
Ahora, ¿verdad?
Un poquito más allá o más acá.
Qué mujer. Parece mentira que tenga 92 años, ¿eh? Qué rapidez al hablar, qué frescura. Ha pasado por el coronavirus, pero tiene una vitalidad y una energía de verdad que da una envidia. Es todo tan emocionante como raro. Porque no hay besos, no hay abrazos, pero tiene mucho que contarse, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo pasa usted? Que estuvo pachucha, me ha contado su hijo.
Sí, claro, he pasado el virus. Esos que vienen recogiendo viejos.
Disculpe un segundito, Ángela, celo.
No, sí, no me canso.
Caso.
No, siéntate.
Bueno, ya está bien, ya pasó el virus y está bien.
Ya estoy estupenda. Tengo anticuerpos, estoy estupenda.
Qué bueno. ¿Qué tal le han tratado?
Uy, fenómeno. Usted comprenda que es de Cuatro Caminos. Que si yo no estuviera bien tratada iba a estar aquí. De verdad, ¿quién se lo piensa?
Es que los de Madrid, un poquito, los de Madrid, un poquito chulos sí que somos.
Somos muy chulos.
Claro.
Pero si es que eso yo lo llevo a gala.
Claro. Mientras hablamos con ella, la verdad es que no dejo de imaginarme lo que ha tenido que ser para tantas personas el aislamiento, enfermos, sin la familia. Ángela me cuenta que eso de las videollamadas estuvo bien, pero que prefiere el teléfono de toda la vida, porque estos aparatos nuevos nos distraen mucho y no nos dejan disfrutar de lo que tenemos alrededor. Charlar con ella fue un absoluto placer, ¿eh? Te puedo asegurar que tiene la cabeza, después del virus, y no te digo antes, mejor que tú y que yo.
¿Piensa usted que nos estamos volviendo un poco locos?
Estamos locos.
¿Que esto no es para tanto o que sí?
No, estamos locos. No es que nos volvemos, es que estamos locos. Llevo aquí ya 3 años y yo me sobra tiempo. Y yo me hago muchas preguntas yo a mí misma. ¿Cómo ha degenerado la sociedad para que en este país hagan falta tantas residencias, tantas guarderías, tantas cosas para guardar a la gente? Los niños antes de nacer ya tienen guardería. Porque ¿para qué los vas a guardar tú? Hala, yo a ganar dinero. Se ha cambiado la humanidad por el dinero. Yo se lo digo a mis hijos. Digo, ¿cómo no cambiéis el chip? Lo tenéis crudo.
Es que nos metió un sopa por la señora. Bueno, la verdad es que estaba estupenda. Doña Ángela tiene una gana de vivir. Bah, parece una chavala.
Yo os tengo esperanza de llegar a los 100.
Eso seguro, con la pinta que tiene. Sí, otra sí, cosa sí. Es que lleguemos nosotros, pero usted seguro.
No, no, tienen que llegar todos, pues si no, no los invito.
Ah, bueno.
No sé con quién vas a hacer las videollamadas.
O llegan todos o no los invito.
Bueno, pues le dejo con su hijo, señora. Venga, tendrán que echarla.
Muchas gracias.
Y allí dejamos a madre e hijo, poniéndose al día, hablando de sus cosas y felices. Como dice Ángela, ella es muy poco besucona, más chula que un ocho tumbao. No le ha importado que no haya habido besos ni abrazos, lo importante es que han vuelto a verse. Ángela es una de los más de 180 residentes que viven aquí. Han podido salir adelante gracias a los 130 trabajadores de esta residencia que se han dejado la vida. El trabajo ha sido inmenso. Mira, para trabajo, Alicia y Olga. Olguita, son dos de las auxiliares. Alicia es morena, lleva gafas. Olga es rubia. Ambas son muy jóvenes, aparecen con sus mascarillas, tímidas, un puntito nerviosas, pero están contentas. Han pasado días muy duros, pero ya los han dejado atrás. Me llama la atención, como te digo, que no deben tener más de 25 años. Las dos van vestidas con el pijama blanco, pero la casaca de Alicia tiene unos dibujitos. Ella tuvo mala suerte de coger el virus en el mes de abril.
Se hicieron las pruebas y di positivo. Y bueno, la verdad que no me han faltado pruebas. Y en cuanto di el negativo, pues me incorporé a trabajar. Uh-huh. Porque la verdad que me apetecía. Claro. Porque era una situación difícil y me quería estar aquí al pie del cañón.
Es que este curro es muy vocacional, ¿eh? Sí. O te gustan los abuelillos.
O te gusta o no.
No lo aguantas.
No.
No lo aguantas, es durísimo.
Sí.
¿Qué síntomas tuviste o cómo pasaste la enfermedad?
Una semana antes sí que es verdad que me dolía mucho la cabeza por las tardes y el olfato. Pero luego ya no he vuelto a tener ningún síntoma. Lo he pasado bien.
¿Es la diferencia entre los jóvenes con suerte o los mayores que les pillaba y los desguazaba, no?
Sí. Bueno, el que la ha pillado bien, pues...
¿Vuelves a currar? ¿Y cómo te encuentras esto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque un auxiliar... Estás
pues la experiencia ha sido dura, pero somos un gran equipo y lo hemos sacado adelante.
No sé, si tuvieras que quedarte con alguna escena, con alguna foto, con una imagen que dijeras, joder, qué duro ha sido esto, una anécdota, algo que has vivido estos meses atrás, que digas, esto define perfectamente lo complicado que ha sido.
Lo mejor fue cuando me llamó mi compañera para decirme, estamos limpios. Estuvimos hablando por teléfono y nos echamos las dos a llorar.
No me extraña. ¿Pasaste miedo? En lo personal, en lo físico, tú. O como no tenías muchos síntomas.
No, a ver, como no tenía síntomas, la verdad que tampoco. Sí, por las noches cuando me iba a dormir, yo pensaba, a ver, mañana cómo me levanto, ¿sabes? Digo, que esto no sabes por dónde te va a venir. Porque tú es verdad que me encuentro en todo momento bien.
Oye, ¿y las abuelillas? ¿Cómo la han llevado?
Bueno, había de todo. Pero bueno, ahí hemos estado todos nosotros para ayudarlos y alegrarlos y...
Ha sido muy duro.
Y hacérselo más fácil.
Ha sido muy
Hombre,
duro.
Ha sido duro. Muy duro. Pero bueno.
¿Y qué tal se han portado?
Bien.
¿Sí?
Muy bien.
Después de estos meses, hablábamos antes de que esto es un trabajo muy vocacional. ¿O te gusta ser auxiliar en una residencia o es insoportable? ¿Tienes más ganas de ser auxiliar o menos? ¿O has dicho, buf, esto no es lo mío?
Claro que tengo ganas. A mí me encanta mi trabajo.
¿Ahora más que antes?
Igual o más.
Es un trabajo absolutamente vocacional. En condiciones normales te enfrentas a situaciones difíciles. Claro, como nos cuenta Olga, el coronavirus ha puesto al límite a todos. Si el día a día es complicar una residencia, ahora imagínate, no te digo cómo lo han pasado los abuelos.
O sea, ellos son difíciles de llevar, pero si aparte ya no tienen a sus familiares, pues es más difícil todavía, ¿sabes? Y es como que nosotros... Nosotros somos su familia y no los han podido ver y solo hacían que darnos las gracias cada vez que íbamos.
Oye, ¿cómo era el asunto de ponerte el traje de protección, la máscara, las gafas? Eso complicaba todo mucho más.
Sí, complicaba. Pues,
¿qué os ponías? Tú tenías que entrar en determinada zona, la más compleja, ¿y cómo hacías?
Hombre, nos teníamos que poner todo, la bata, el buzo entero hasta arriba, los gorros, todo. Y luego era horrible porque, aparte de ya la sensación de llevarlo, el que ellos no te reconozcan. ¿sabes? Nos confundían a todos. Era... Y luego...
¿Se asustaban?
A ver, al principio les tiraba un poco para atrás, pero porque, claro, de verte normal con el uniforme a verte con el traje ese, pues es normal. Pero luego ya se acostumbraron, claro, a ver. No les quedaba otra, los pobres.
¿Has llorado mucho estos meses?
Sí, a ver.
Un desdoro, ¿eh? Todo lo contrario.
Sí, a ver, se pasa mal. Yo lo he pasado bastante mal. Pero, a ver, sobre todo por los residentes. Pero bueno, también nos hemos llevado nuestras cosas buenas, ¿sabes?
¿Por ejemplo?
Somos toda una gran familia y yo qué sé. La satisfacción también de los residentes que te digan que, yo qué sé, que los tienes a ellos. O sea, que nos tienen ellos a nosotros, ¿sabes? Gracias a ti, los familiares agradeciendo todo porque diariamente se les hacía videollamadas para que vinieran a su familiar. O sea, no sé, esa satisfacción es increíble.
Pero bueno, ¿y entre vosotras? Porque de esto de la residencia se habla mucho de los residentes, se habla mucho de las familias, se habla mucho de las empresas, hasta de política. ¿Y a las cuidadoras quién las cuida?
Pues entre nosotros nos apoyamos. Nuestra directora, la doctora. La directora ha hecho todo, la verdad. Ha sido un gran apoyo. Si no hubiese sido por ella, yo creo que esto no... Bueno, yo creo no. Esto no hubiese salido como ha salido.
No, y que desde el punto de vista moral, esto tiene que ser agotador, ¿eh? Para vosotras.
Es muy agotador. Pero muy agotador. Pero bueno. Pero tanto para las que estamos con ellos cuidándoles, como para los que... La doctora, todos, enfermeros, todos. O sea, todo tipo de trabajo. El equipo entero.
Claro, con Olguita... Llega otra vez la gran pregunta, el miedo. ¿Has tenido miedo, Olga?
Sí, pero yo no de cogerlo yo, sino yo miedo por ellos. Porque, quieras o no, les tienes un cariño, les quieres. Entonces, es por ellos.
¿Y se te han ido algunos?
A ver, algunos se va, pero...
En la vida.
En la vida es lo que hay.
La última. ¿Estás orgullosa?
Sí, mucho.
¿De ti?
De mí, sí. Mucho.
Pues no me extraña. Que tengáis suerte, chicas.
Gracias.
Alicia y Olga seguramente han vivido la situación profesional más complicada de sus vidas, pero claro, eso mismo le ha ocurrido a Ana. Bueno, Ana es una mujer, es la directora de la residencia. De ella llama la atención su determinación. Te contagia la fuerza, ¿eh? Hablas con ella y se nota que tiene las cosas muy claras, que sabe lo que hay que hacer, aunque la procesión vaya por dentro. Cuando le pregunto qué ha aprendido de esta situación, guarda un par de segundos, se calla, piensa y responde.
¿Qué hemos aprendido? Madre mía, qué pregunta. Hemos aprendido a cuidar a nuestros mayores de una forma tajante por encima de todo. Ha sido lo más importante para nosotros. Hay que cuidar al equipo, que es el alma de las residencias, porque sin él no somos nadie. Y también a trabajar en equipo, todos juntos. Porque es lo más importante.
¿Cómo se cuida el equipo?
Pues estando mucho con ellos, dando la cara, estando, vistiéndote, metiéndote en zona contaminada, acompañándolos, apoyándolos moralmente, hablando con ellos, todas estas cosas.
La directora de la residencia va con el pijama verde sanitario.
Sí, es el color que quedaba.
Eso te iba a decir, lo digo porque alguien piensa, no, la directora de la residencia pues está con el tema de personal, con el tema de los recibos, no, las cuotas,
no,
los cobros.
No, nada, esas no son mis funciones, eso... Cuotas, cobros, facturas, lo lleva un administrativo.
Para la gerencia.
Lo lleva un administrativo. Yo, a mí me gusta más estar con el equipo, con las familias, con los residentes, relacionarme y saber qué es lo que pasa en el centro para poder interactuar directamente en ello. Hay que intervenir y no puedes cerrar la puerta del despacho. Mal gerente serías.
Yo, por lo que conozco las residencias por dentro, desde el punto de vista humano, tengo la suerte de haber vivido prácticamente todos los días durante muchos años un rato en una residencia. Yo siempre, al principio de la pandemia, yo me imaginaba esta escena. ¿Cuántas abuelillas, sobre todo mujeres, con un Alzheimer importante, pasan los 3 meses o 4 que han pasado y a la vuelta no reconocen a los hijos? ¿Os ha pasado eso?
Bueno, tanto como no reconocer, no, pero sí hemos visto a diario que en las habitaciones, el aislamiento, el confinamiento los ha hecho tanto daño como el propio virus, porque una frase que decíamos la doctora y yo, no se van a morir del virus, se van a morir un poco de pena de estar aislados, de estar en sus habitaciones. Entonces nosotros sí reforzamos una labor de acompañamiento y social en este sentido con personal técnico que dejó de hacer otro tipo de funciones porque los gimnasios se cerraron, la peluquería se cerró, las terapeutas no podían entrar en
los comedores.
Entonces toda esta gente, los fisios, terapeutas, animadores, han ido habitación por habitación a diario a charlar un rato con ellos, la psicóloga, la trabajadora social, charlar con ellos, preguntarles cómo estaban, verificar que todo estaba bien, y esto un día tras otro, habitación por habitación.
Ana tiene una fecha grabada, y es aquel caso cero que fue el inicio de la pesadilla en la residencia.
A nosotros nos avisó un viernes por a las 2:30 de la tarde, o sea, estaba clavando, el 6 de marzo.
No se te olvidará en la vida, ¿eh?
No, y que estaba comiendo y me levantó la recepcionista y me dijo, tienes que atender una llamada. Y era el hijo de un usuario de centro de día que había dado, estaba en el hospital y había dado positivo en coronavirus. Pero había venido a ver su familia de Milán, de Italia, de Milán concretamente, era verdad, Pilar. Y a raíz de ahí, pues explotó. ¡Pum!
Y a partir de ahí tuvisteis más casos.
A partir de ahí empezamos a tener casos. Un poco un goteo, la primera semana un goteillo, y como a los 10-12 días es cuando dieron la cara.
Y viendo la que se viene encima, y viendo los informativos de televisión, y sabiendo que son mayores tremendamente vulnerables, ¿cómo reaccionasteis? ¿Qué tuvisteis que hacer? ¿Aislar? ¿Cómo organizasteis la residencia?
A ver, nuestro centro...
Eso sí que es empezar un mini hospital de campaña de la noche a la mañana.
Sí, además de la noche a la mañana. Nuestro centro es un centro de asistidos, son plazas asistidas, son residentes con una media de edad de más de 84 años, plurimedicados, pluripatológicos. Entonces, bueno, pues se tienen que tomar decisiones por ellos. Empezamos a cerramos comedores, los llevamos a sus habitaciones, empezamos a tomar temperaturas a diario, se sectoriza el centro, se marcan zonas de tránsito, los ascensores, unos son verdes, otros son para rojo, las chicas...
¿Esto sabéis hacerlo?
Esto lo hemos aprendido, esto se estudia
sobre la marcha.
Esto lo hemos, bueno, tenemos un equipo de dirección, de apoyo a nuestros servicios centrales, una directora de organización que nos ha ayudado mucho, y ella nos ha marcado unas directrices desde la distancia que se han ejecutado y con los propios conocimientos nuestros, y cada día hacías una cosa más y avanzabas un poquito más, porque no todo se sabe el primer día.
Te hago una pregunta personal.
Bueno.
En toda esta movida, no te voy a preguntar por política, ¿eh?
Mejor.
Me comprometí a ello y te doy mi palabra.
Gracias.
En toda esta movida de si las residencias, los porcentajes, el número de fallecidos, que si un ministro, que si una comunidad autónoma y demás, ¿os habéis sentido un poquito abandonadas?
Un poquito. Un pelín. Vamos a dejarlo ahí.
¿Y quién os acompaña entonces?
A nosotros, a este centro, nuestra empresa. Es una empresa con experiencia en el sector y que ha echado todos sus recursos.
El equipo. Más de 130 personas, como en tantas residencias, trabajando hasta el más allá. Un equipo que ha afrontado varias desinfecciones. Cuando todos pasaron los famosos PCRs, y aparece la UME y el Ejército de Tierra.
Fue una división que tenía una capitana que fueron muy respetuosos, y en todo momento ellos marcamos un protocolo de actuación y ellos respetaron también nuestros tiempos. No les importó el tiempo que tenían que estar aquí, sino el respetar
al
cómo hacerlo y hacerlo bien. Y de hecho hubo algunas zonas comunes que las hicieron antes de sacar a los residentes y una vez se fueron. O sea, fueron muy respetuosos y el equipo, pues, bueno, ese día fue un poco... raro, ¿no? Porque estaba todo el mundo por todos los sitios, pero dentro de un caos controlado.
Pero también para vosotros una experiencia trabajar con ellos.
Ha sido todo una experiencia. No ha habido un solo día aquí que no haya sido una experiencia. Cuando piensas que ya no te puede pasar nada más, ha salido otra cosa nueva.
¿Te imaginas cómo lo han tenido que vivir los sanitarios en esas residencias? Pilar Lacosta es la directora médica de este centro. Viste el mismo pijama verde que la directora, pero ella va con una bata encima. Ha tenido que ser dificilísimo para ellas. Lleva más de 20 años en la profesión y nunca se imaginó que iba a enfrentarse a algo así.
Sí, ha sido terrible. Ha sido llegar a casa cada día y meterme en la bañera a llorar. Ha sido frustrante, ha sido desesperante, sin tiempo, corriendo, intentando ver a todo el mundo, que nadie se escapase, con labores preventivas. Bueno.
¿Cómo les tratabas? ¿Qué medicina les dabas? Esto no es un hospital.
Pues no, pero hemos tenido que hacer como si fuera un hospital de campaña. O sea, nos hemos sentido como si estuviéramos en una guerra, que tienes que hacer lo que sea con los medios que aquí tienes. Que afortunadamente en este centro pues tenemos bastantes.
Y tú también tenías que hacer tus triajes.
Por supuesto.
¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso?
Bueno, pues como ha explicado antes la directora, teníamos toda la zona, digo, toda la residencia muy organizada por zonas, ¿no? La zona roja, zona amarilla y la zona verde. La zona roja eran los pacientes que tenían coronavirus con síntomas, la zona amarilla los coronavirus sin síntomas y los verdes los que no tenían coronavirus. Hacíamos labor absolutamente en las tres zonas, porque claro, en las zonas verdes no se te podía escapar ninguno que se pudiera contagiar. Teníamos a la gente haciendo tomas de temperatura por la mañana y por la noche, en cuanto subían unas décimas ya estábamos el servicio médico allí. La verdad que también tuvimos suerte porque aumentaron el cupo de médicos, éramos tres, cayó uno y nos pusieron otros tres más. Al final fuimos cinco médicos todo el tiempo, que quieras o no, eso te ayuda muchísimo. Yo sé otros compañeros que han estado en residencias, que han estado solos y lo han pasado muchísimo peor, aunque solamente sea para
poner... Por puro agotamiento.
Hombre, es que es horrible. Si ya estábamos agotados porque hacíamos más horas que nunca y con un nivel de presión horrible, porque quieres salvar a todo el mundo. O sea, porque es que esto no es... cuando la gente habla de una residencia, los dejan morir, te prometo que es que... me entra una rabia interna porque
fundamentalmente no, porque es mentira.
Es mentira. O sea, es que aquí te puedo asegurar que, mira, en los hospitales son súper buenos profesionales, pero es que aquí somos súper buenos profesionales y encima queremos a los pacientes porque viven con nosotros.
Durante todo este tiempo, ese trabajo, esa conexión con el hospital de referencia ha sido constante y la comunicación permanente.
Siempre hemos tenido muy en cuenta la opinión del hospital y hemos derivado a aquellos pacientes que debíamos derivar y hemos mantenido en el centro aquellos que geriatría nos decían que era mejor nuestro trato aquí en el centro.
Claro, teniendo en cuenta que esos hospitales también estaban colapsados.
Efectivamente.
Casi, si me apuras, en muchos casos muchísimo peor que vosotros.
Muchas veces estaban en los pasillos. Sin embargo, aquí en el centro estaban en sus habitaciones bien tratados. Pero aquel paciente que por su gravedad tenía que ser tratado de forma hospitalaria se ha derivado desde el primer momento.
Pilar, como todos llevábamos mascarilla, pero en sus ojos se ven dos cosas. Un punto de emoción por los que se han ido y cansancio. Sí, ella dice que ha descansado algo, pero tiene que estar hecha polvo.
Estoy mucho más descansada. El día que nos dieron los negativos de todo el centro, o sea, yo no me salían ni las lágrimas, me salieron después. O sea, estaba como con una emoción y un orgullo, ¿no?, de todo el equipo, de todos los que hayamos trabajado aquí. Y ahora mismo sí que estoy un poquito más descansada. Tengo todavía como encogimiento de estómago porque me da miedo que haya cualquier tipo de rebrote, porque más cosas que estamos haciendo no se pueden hacer. O sea, es que seguimos con los mismos controles, seguimos pendiente de cada uno de nuestros residentes. Y yo tengo la esperanza de que se haya terminado ya aquí.
Ojalá Pilar tenga razón y se haya terminado ya aquí. Y si vuelve a ocurrir algo, pues que hayamos aprendido. Que seamos conscientes de lo importante que son nuestros sanitarios, pero que sepamos y reconozcamos el trabajo de aquellos que cuidan de nuestros mayores. Hemos pasado días muy dolorosos, días muy complicados que no se nos deben olvidar. Días en los que nuestros mayores han tenido que estar solos, aislados. Como me decía esta mañana mi amigo Luis, a lo mejor no se mueren de coronavirus, pero se van a morir de pena. Por eso, me gustaría quedarme con una reflexión de Ana, la directora, que debería hacernos pensar a todos. Mira.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia, y hay que respetarlos. Sobre todo eso.
No hay más preguntas. Hoy hemos vivido el encuentro de un hijo con su madre, 92 años que nos tumbaba a todos. Meses sin verse, hemos conocido cómo ha sido el trabajo de esas auxiliares, esas dos chicas, Olga, Alicia, la doctora, Ana, la dire. No ha sido fácil, ¿eh? Imagínate cómo han vivido estos meses. Ojalá aprendamos la lección.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días hasta ahora tenemos clase de economía real en La Linterna. Hoy te voy a contar esos incentivos para reactivar el sector del automóvil en España, coches eléctricos, gasolina o diésel. Enseguida vamos con los detalles. Antes, te resumo en 3 flasazos por donde ha ido la actualidad económica del día. Lo primero es una última hora. La reunión entre trabajo, sindicatos y patronal por el tema de los ERTE acaba sin acuerdo. No irá mañana el asunto al Consejo de Ministros. Trabajo ha planteado prorrogar los expedientes por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. Los agentes sociales prefieren que se extienda hasta final de año. No hay acuerdo. Continuará. Desde hoy y durante los próximos 9 días, los grandes empresarios de España se dan cita en una macrocumbre telemática, claro, en la que van a analizar la crisis y el futuro. Lo organiza la COE. Por ahí han pasado presidentes de Mercadona, Naturgy, pasarán de Iberdrola, estaban a Patricia Botín, CaixaBank, BBVA, Inditex. Todos han reclamado al Ejecutivo reducir la crispación, no revertir reformas. Y desde este lunes se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Los requisitos son tener entre 23 y 65 años, salvo que haya menores a cargo, y acreditar residencia legal en España durante al menos 1 año antes de la solicitud. En cuanto a los ingresos, ya los hemos contado estas semanas atrás, va dirigido a las personas que en 2019 ganaron menos de 5.500 euros y también a las que este año ya han visto caer su renta más de un 50%. veremos y estaremos atentos cómo se pone en marcha. Ayudas para reactivar el sector del automóvil, la compra de vehículos, es un nuevo impulso a la industria de la automoción, un plan que el gobierno ha presentado este lunes a los responsables de este sector a bombo y platillo en un acto en Moncloa, con el presidente del gobierno Pedro Sánchez como maestro de ceremonias.
300 millones de euros serán para la renovación del parque público, 250 millones de euros serán para la renovación del parque, 415 millones de euros para la investigación, 2.690 millones de euros para inversiones en cadena de valor de la industria y 95 millones de euros en cualificación y formación profesional.
En el caso de las ayudas para la compra de automóviles, se habilitarán más de 1.000 millones para adquirir coches eléctricos, híbridos o de combustión, aunque los que reciban las ayudas más altas, hasta 4.000 euros, serán los más eficientes en materia energética. El grueso de este plan, más de 2.600 millones, es para inversiones en la cadena de valor, dicen, a lo que es lo mismo, para evitar decisiones como la de Nissan. A buenas horas. Se destinarán también 400 millones a investigación e innovación y otros 95 a la formación. Vamos a comprobar cómo ha recibido el sector este plan de estímulos. Gerardo Pérez es presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Así a bote pronto, ¿qué tal? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo?
Bueno, pensamos que es un buen plan, pero principalmente, Ángel, porque es un plan trabajado con ellos, que viene de largo, que no ha sido con motivo de la pandemia, que es cierto que este sector necesitaba una redinamización, pero además, con efecto del confinamiento, más todavía. Son bienes duraderos lo que nosotros vendemos, son además negocios intensivos en mano de obra, con lo cual una mano de obra cualificada, formada y con carácter indefinido en su mayoría había que protegerla, y yo creo que este plan viene a dinamizar ese mercado, que seguro que nos va a poder permitir mantener el empleo, que no era fácil a primera vista, con lo cual nuestra visión es positiva.
Iba a decir que mantener el empleo, porque estos tres meses han sido de auténtica hecatombe, supongo.
Hecatombe total. Hemos cerrado 5.200 instalaciones a lo largo y ancho de España, y eso son decisiones muy duras que tuvimos que tomar todos juntos, y que ahora estamos decididos a que el automóvil, que es un sector tractor del resto de actividades, sea el primero que dé noticias, buenas noticias, con lo cual hemos trabajado intensamente con el gobierno, hemos trabajado intensamente sobre todo con el Ministerio de Industria para tener un plan como este, que no es un incentivo ni una ayuda a los concesionarios ni a los fabricantes, fundamentalmente es un incentivo al consumidor, al cliente que va a comprar un coche, y luego es un incentivo a toda la cadena de valor para seguir siendo un país atractivo a la hora de que los propios concesionarios hagamos inversiones y que los fabricantes también decidan que nuestro país es un buen país para fabricar sus vehículos.
¿Cuándo se pone en marcha? Si mañana voy a comprarme un coche, ¿ya puedo empezar a pedir? ¿Cuándo?
Sí, mañana, porque disponemos de toda la información. El sistema operativo para la solicitud de ayudas, que la vamos a hacer los propios concesionarios, todavía no lo tenemos, pero ya desde mañana cualquier cliente puede acudir a cualquier concesionario, comprar un vehículo, se puede acoger a las ayudas, como hemos dicho, desde 1.600 euros hasta 6.000, sí. 6.000 sería el tramo máximo donde compramos un vehículo eléctrico y achatarramos un vehículo con más de 10 años, pero se puede hacer ya. Tardaremos un poquito, una semana, 10 días en tenerlo operativo, pero ya puede el cliente ir a cualquier concesionario de España a comprar su coche.
¿Esto hay que compaginar estas ayudas con la declaración de la renta? ¿Hay que incluirlas?
Bueno, sí. Luego los incentivos hay que declararlo en renta y tiene un poco la retención del tipo que tenga cada cliente. Normalmente ha sido muy beneficioso para cualquier consumidor, y además este es un plan, Ángel, que viene con un incentivo acelerado en el caso de rentas bajas, que era importante y era necesario porque el parque español tiene 12,7 años. Y analizando el porqué de este parque tan antiguo, en muchos casos es porque la renta española impide en algunos casos que el cliente pueda cambiar de coche con más asiduidad, con lo cual pensamos que el efecto renta va a ser mínimo comparado con las grandes ayudas que se van a poner encima de la mesa.
¿Qué requisitos hay que cumplir en líneas generales para acceder a estos incentivos, aunque va en escala, aunque son muy variados?
En el motor de combustión claramente hay que tener un coche con más de 10 años. O sea, el incentivo no solo es a la compra de un coche más eficiente tecnológicamente, sino es un incentivo al achatarramiento del coche antiguo, porque venía ocurriendo que el cliente compraba un coche y mantenía el antiguo. Es que tiene 17 años, pero todavía me sirve. No, ahora ese coche se va a achatarrar. que es un tema importante. En el caso del vehículo eléctrico no, porque nos dimos cuenta, tanto el gobierno como nosotros, que el cliente de un vehículo eléctrico es de más alto poder adquisitivo y normalmente no tenía un vehículo para chatarrar, con lo cual, para favorecer la movilidad eléctrica, se ha eliminado la necesidad de achatarramiento. Lo único que necesita un cliente es buscar el modelo, porque además lo más importante de hoy, Ángel, para nosotros, es que en la mente del consumidor hemos eliminado la incertidumbre que tenía a la hora de comprar un coche por las distintas declaraciones sobre el diésel, de las que además nosotros hemos hablado. Bueno, es que van a prohibir el diésel, es que van a prohibir la gasolina. Hoy sabemos que tenemos planes de incentivo para todos los motores de combustión eléctrico, híbrido, híbrido, enchufable. Además, hay una gran cantidad de modelos fabricados en España, que es muy importante también, con lo cual eliminar esa incertidumbre es, para mí, es la parte fundamental del plan, con lo que espero, como te digo, que demos buenas noticias a partir de ahora en este sector.
Claro, hablamos de un sector que se nos olvida, y has empezado hablando del empleo, no me extraña, 160.000 personas de manera directa, pero es que si consideramos talleres o auxiliares, es un porcentaje enorme de mano de obra.
Sí, bueno, los 161.500 son solamente en la parte concesionario. Mm. Y además, una cosa muy importante, nuestro empleo está deslocalizado por todo el territorio. En esa España vaciada de la que tanto habláis, siempre hay un concesionario. El total del sector aglutina 2 millones de empleos. Por darte una idea, el 10% del PIB es automóvil en España y el 9% del empleo es automóvil en España. De ahí que este gobierno y todos los gobiernos, tenemos que decir, tengan una especial sensibilidad por una sencilla razón, porque es un motor de creación de empleo importante, pero también y fundamentalmente porque es empleo con alta cualificación y de calidad. Es lo que el resto de sectores aspiran a ser, lo que tenemos en el motor y que seguro y esperemos que la economía española vaya avanzando hacia eso, o sea, hacia empleo de más calidad con mayor cualificación.
Y la última, a modo de comparativa, este plan en su conjunto son 3.750 millones de euros. En Francia han sido más de 8.000 millones.
Sí. Bueno, desgraciadamente, cuando comienza la pandemia en este país, nuestra situación económica y financiera no es la del resto de países. Es algo que tenemos que tener en cuenta y cuando nosotros hablamos con el gobierno lo tenemos en cuenta. Francia tiene más población, Francia tiene que recuperar y está intentando recuperar fabricación que se le ha ido fuera, entre otros lugares, a España. Yo creo que ha adoptado una política muy defensiva en cuanto al incentivo. Nosotros creemos que 3.750 en los próximos tres años es una cantidad suficiente, que si trabajamos juntos, que es muy importante el que trabajemos juntos los sectores, junto con el gobierno y también junto al resto de partidos políticos. Nosotros tenemos una intensiva trabajo y labor con el resto de partidos políticos, seamos capaces de que la economía española recorra el camino que tiene que recorrer para volver a crear empleo de calidad, y esta pandemia ya ha sido solamente una pesadilla.
Pues no te imaginas, Gerardo, lo que se agradece después de 2 meses y con la que está cayendo y con la que va a caer, alguien con un mensaje por lo menos positivo, como ha sido el tuyo esta noche. Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles. Gracias y que vendáis mucho.
Muchísimas gracias a vosotros, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ha comenzado la cumbre empresarial que, bajo el auspicio de la COE, reunirá durante los próximos 10 días a representantes empresariales, a los más altos de nuestras multinacionales, grandes empresas de todos los sectores, para debatir, para poner encima de la mesa los retos que plantea la crisis del coronavirus. Un tema que nos interesa. Nos interesa en la guía del ahorrador las soluciones de Banca March. Nos acompaña de nuevo nuestro experto en ahorros, Juan Manuel Soto, presidente ejecutivo de March Asset Management, gestora de IIC del Grupo Banca March. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de entrar al sector privado y al relanzamiento de la economía, un asunto que le planteaba yo a Fernando Fernández, nuestro profesor de economía, esta tarde. ¿Por qué en España se sigue viendo en amplias capas casi casi que justificar ser empresario?
Pues es una buena pregunta. La verdad es que si pensamos en riqueza, en crear riqueza, siempre ha estado ligada a la generación de rentas y, por tanto, al empleo. Hay empleo público y empleo privado, pero realmente el empleo que importa, el que contribuye, el que paga más impuestos, es el empleo privado, ¿no? Entonces yo muchas veces me parece triste el no defender y estar orgullosos de nuestros empresarios, que como sabes además hay muchos de ellos que son líderes a nivel europeo y mundial.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué papel deberá jugar ese sector privado, vosotros en las finanzas o la competencia u otras empresas, cada uno en su sector, en el relanzamiento de esta economía? Una emisora de radio como la COPE, cualquiera. ¿Cómo jugamos pues mira, a esto?
Yo creo que hablando de la cumbre de hoy, que yo he estado un poco escuchando lo que han dicho, me quedo con cuatro ideas que he escuchado, algunas de forma directa y otras de forma indirecta. Realismo, rapidez, creación de riqueza, como comentábamos, y fomento del ahorro. Realismo, hay que llamar a las cosas por su nombre y ser realistas. Los datos son los que son y nos irá mejor si partimos de lo que hay y no de lo que queremos que haya. Uh-huh. Rapidez. Aquí competimos con otros países que no nos van a regalar nada. Cada uno va a defender lo suyo y nos jugamos todos mucho. En el corto plazo, todos nuestros socios, entre comillas, van a intentar quitarnos cuota de mercado en sectores como el turismo, y en el medio y largo plazo vamos a pelear por ser destino de inversiones industriales. Y si no tenemos un plan bien diseñado y creíble, nos vamos a quedar atrás, Ángel. Porque, como sabes, hoy en Italia se han presentado 102 propuestas para ello, ¿no? Entonces, uh-huh. Crear riqueza, como te decía, pues la riqueza va siempre ligada más al sector privado que al público. Vamos a tener dos fases, una en la que ya estamos, donde la clave va a ser mantener el mayor número de puestos de trabajo que sea posible, y los ERTES están jugando un papel fundamental, y otra posterior en la que va a ser crucial recuperar lo antes posible los empleos que se van a perder porque va a haber empresas y autónomos que no van a poder aguantar. Y aquí vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, atraer inversión extranjera, que fue clave para salir de la crisis anterior, en 2012, y esa inversión extranjera quiere seguridad jurídica, flexibilidad, y por otro, medidas eficientes para la inversión interna. Por último, no se ha hablado mucho, pero es que hablamos de subir impuestos, ¿no? Yo creo que nos olvidamos de lo importante que es el ahorro. Te dejo tres reflexiones. Una, solo cuatro países de la OCDE aplican algún tipo de impuesto sobre el patrimonio o la riqueza. Dos, la tributación en España sobre el ahorro, las rentas y ganancias de capital, ya es superior a la media europea. Y tres, no parece prudente a día de hoy, y tal y como está la tesorería de la seguridad social y el envejecimiento de la población, modificar la fiscalidad del ahorro a largo plazo vinculado claro. a las pensiones.
Lo que faltaba. Seguiremos atentos a las pantallas, nunca mejor dicho. Un día más, Juan Manuel Soto, presidente de March Asset Management, la gestora del Grupo Banca March. Gracias, como siempre.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo.
La próxima semana volverán los consejos de la guía del ahorrador, las soluciones de Banca March. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, reaparece Julio César Herrero hoy con esa sintonía para meterle un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius, ¿a quién?
¿A qué pasa? Pues a la presidenta de Cataluña en Comú Podem, en el Parlament de la Generalitat, o sea, a la de Podemos en el Parlamento catalán, que se llama Jessica Albiach. Y que es colega, porque es periodista. Y
la el Jessie, otro día. La Jessie.
Jessica Albia. Y que el otro día concedió una entrevista a un medio catalán que se llama Ara. Y bueno, escuchen este pasaje de un notable nivel, empezando por el periodista, que es el que pregunta. Mira.
Naturalmente ha visto cómo está el mundo, lo que ha pasado en Estados Unidos con la detención de George Floyd y el impacto que ha tenido a la hora de reconsiderar muchas cosas. ¿Barcelona debería desmontar la estatua de Colón?
Yo creo que sería una buena medida.
¿Qué ha hecho la otra?
Ay, yo creo que sería una buena medida. Sí. Bueno, es más larga la respuesta. Vamos a empezar. El periodista dice que con lo que ha ocurrido en Estados Unidos están cambiando cosas Y entonces le pregunta, claro, por el desmontaje de la estatua de Colón.
Que es lo más lógico del mundo.
Correcto,
claro.
Por un lado, brutalidad policial con tintes racistas, y por otro, Colón, el siglo XV y el descubrimiento de América. Está todo muy relacionado, como lo percibe cualquiera, con dos dedos de frente. Bueno, y Jessica dice que ella es partidaria de quitar la estatua, y que el racismo y la xenofobia, no hemos escuchado lo que sigue, pero yo te lo cuento, dice que el racismo y la xenofobia no es algo que solo afecte a Estados Unidos. Vamos a ver, Jessica, que tú deberías escuchar más a Saint Francis, y claro, luego no te pasaría esto. ¿Qué tendrá que ver Colón con el racismo? ¿Qué tendrá que ver Colón con la xenofobia? ¿Qué tendrá que ver lo que estoy contando con Miguel Ríos? ¿Y qué tiene que ver Colón con los temporeros de Lleida? Porque también dice que el racismo y la xenofobia lo sufren los temporeros de Lleida. Jessica, lo tuyo es para darte un premio. O dos, porque seguro el primero lo pierdes. Así que, por afirmar que hay que eliminar la estatua de Colón, porque el racismo y la xenofobia también existen en Lleida, con los temporeros, como en Estados Unidos con la represión policial, la representante de Podemos en el Parlamento de Cataluña, Jessica Albiach, una intelectual, se lleva un...
¡Se ha sentado la boca! Oye, yo no sé a quién dárselo, si a la Jessy o al periodista.
Son muy grandes. La respuesta es más larga, pero es para escuchar la respuesta y la pregunta. Capacidad de relacionar cosas.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
Hasta ahora.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya,
Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad es que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo, que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico. Espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Llega la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Ahora, la formación digital es más necesaria que nunca. Por eso, desde Fundación Telefónica, queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Entra en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
17.311. 17311.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
40040.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Presentamos el descuentazo de Yastel.
todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50% para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Samsung A20e desde 3 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.